Otra noche compartida desde Radio Nacional. Recién en Lado A. Vino Marcelo, nos presentó el disco como siempre. Cómo me gustan esos momentos que Marcelo presenta el disco. Y ahora, bueno, ahora dentro de un rato vamos a escuchar a Fricción, vamos a seguir hablando del partido de Argentina-Inglaterra 1986, pero antes, el tema de agosto. La canción que nos ha servido todo el mes para abrir un nuevo día. Mi Buenos Aires, querido.
Mi Buenos Aires, querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más penas de olvidos. El farolito de la calle en que nací, fue centinela de mis promesas de amor. Bajo su quieta lucecita yo la vi, a mi pebeta luminosa como un sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer. Oigo la queja de un bandoneón dentro del pecho y de rienda el corazón. Mi Buenos Aires, tierra florida, donde mi vida terminaré. Bajo tu amparo no hay desengaño, vuelan los años y olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan, bajo una estela dulce de emoción. Quiero que sepas que al evocarte se van las penas del corazón. La ventanita de mi calle de arrobar, donde sonríe una muchachita en flor. Quiero de nuevo yo volver a contemplar aquellos ojos que acarician al mirar. En la cortada más manemo una canción, dice su ruego de coraje y de pasión. Una promesa y un suspirar, por una lágrima de pena que al cantar.
Soy Osvaldo Bazán y este es el Lado B.
Hasta la una.
Lado B.
Íntimo. Dos por uno.
¡Prendete a la radio! ¡Prendete a Nacional!
En minutos vuelve 2x1 con Osvaldo Bazán. También por www.radionacional.com.ar.
12 de la noche, 7 minutos.
11-6-584-0870.
Comunicados por WhatsApp.
11-6-584-0870.
En Twitter, arroba nacional AM870.
2x1. Osvaldo Bazán.
Y ahora que lo vi a Marcelo acaba de irse ahí con sus discos, me acordé que Marcelo, estuvimos hablando hace unas semanas sobre Sting, de la carrera solista de Sting, con los Marsalis y todo eso. Y hablamos de este disco de Sting, Bring on the Night, en vivo. No sé si a vos te pasa. A mí me pasa cuando hablo con alguien de un disco, de una música, yo le tengo como una necesidad, como una obsesión y no paro hasta volver a escuchar esa música de la que habíamos hablado. Así que, como casualmente hablamos de Bring on the Night, en vivo, me quedaron ganas de escuchar algo de Bring on the Night, por ejemplo, este comienzo increíble de esos shows.
Bring on the night.
Dos por uno. Lado B. Luces bajas, profundo.
Luz del aire. AM870. Radio Nacional.
Música, palabras y la música de las palabras. Tom Lupo, en Radio Nacional.
Amor se fue. Mientras duró, de todo hizo placer. Cuando se fue, nada dejó que no doliera.
Hola, soy Max De Lupi, junto a Beto Bernués y Fernando Stissin, te espero en la madrugada de Nacional para hacer La Coca es pa'l Fernet. Nos acusan de apología de federalismo, y es verdad, porque queremos hacer un programa con todas las radios nacionales del país.
La Coca es pa'l Fernet.
De martes a sábado.
Desde la una.
La Coca es pa'l Fernet.
Max De Lupi.
En su cuarta temporada, en Nacional, te espero.
12 de la noche, 24 minutos.
En Mañana de Campo ponemos los pies sobre la tierra. Agricultura, ganadería, economías regionales, el clima y los mercados. Todo eso te lo cuento en una hora. Soy Marcelo Pinto. Te invito a conocer la actualidad del sector de lunes a viernes de 5 a 6. Mañana de Campo, por Nacional, la radio de todos.
Tené la radio cerca las 24 horas.
En Twitter, arroba nacional AM870.
Lado A. Lado B. Osvaldo Bazán en AM870.
Andrés Burgo, del partido Argentina-Inglaterra, 1986. Tercera parte. Después. Capítulo 10. Una hora después de que Benacer soplara por última vez su silbato, el presidente de la delegación argentina en el Mundial, Julián Pascual, tesorero de la AFA, dirigente de Ferro, llega a un lugar del Distrito Federal que nada tiene que ver con el fútbol. Ha esperado el final del partido dentro del vestuario argentino junto a Grondona, enterándose de los vaivenes del resultado por los gritos de la gente. Pascual deja el Azteca sin esperar que los jugadores lleguen al vestuario. Quiere eludir la descongestión del público para visitar al único jugador del plantel que el 22 de junio de 1986 no está en el estadio, sino en un hospital. Daniel Passarella, el hombre que en las eliminatorias se había comportado como el cacique que no había logrado ser Maradona, el hombre que apenas llegó a México perdió el liderazgo del plantel a manos del 10. Permanece internado desde el día anterior. Pascual sube al sexto piso del Hospital Español, camina hasta la habitación 6126 y visita a Passarella. Lo que sigue es la imagen nunca vista del domingo más triunfal del fútbol argentino. Un caudillo enflaquecido, pálido, con varios kilos menos y conectado a sondas que le suministran suero. Mientras Maradona acaba de alcanzar a Pelé en el Olimpo del fútbol, Passarella, que sufre una úlcera en el colon, la última maldición de una larga cadena de enfermedades y lesiones desde que llegó a México, ha mirado el partido por televisión desde un hospital, lejos geográficamente del Azteca y lejos sentimentalmente de sus compañeros. Pascual, que moriría en 1997, le da un regalo que en realidad le pertenece pero que Passarella nunca podrá usar: la camiseta azul con el número 6. Passarella es un hombre duro, pero se conmueve con el gesto. Si sufrí mucho, ¿qué te parece?, le diría Passarella al periodista de Crónica que lo visitó en el hospital el martes 24. Me quiero morir. El domingo Pascual me trajo la camiseta y cuando me la puse casi me pongo a llorar. Estaba todo canalizado, agregó Passarella dos meses después, en septiembre del 86, en el gráfico. Todos los días tomaba 7 pastillas de antibiótico y 4 de Flagyl, otro antibiótico, más 3 litros de suero. El 22 de junio de 1986, cuando recibe de Pascual su camiseta de azul, Passarella pregunta si puede dejar el hospital para sumarse a los festejos. Pero los médicos rechazan el pedido. La historia del ex capitán es también la historia de una presunta conspiración. o eso es lo que a partir de entonces y durante décadas Pasarela sugeriría y algunos de sus amigos denunciarían, siempre sin pruebas, que alguien de la selección le inoculó un virus para alejarlo del plantel y darle el liderazgo a Maradona. Todo comenzó antes del Mundial, cuando Maradona, Pasarela y el resto de los jugadores llegaron a México y escucharon una recomendación sanitaria. El médico de la selección, Raúl Madero, les pidió que evitaran el agua de la canilla bajo cualquier circunstancia, inclusive para lavarse los dientes o hacerse un buche durante las prácticas. Benros, el utilero, en cambio, recuerda que hervía el agua de los grifos para tomar mate. Cuando llegamos a México, dice el Orticochea, una de las pautas fue no tomar agua porque las napas estaban contaminadas. Habían quedado gérmenes de la época en que el terremoto arrasó la ciudad. Los mozos nos tenían que destapar las botellas en las mesas. Una semana antes de que comenzara el Mundial, Pasarela tuvo diarrea, hasta 6 veces por día. Era enterocolitis, también llamada en México el mal de Moctezuma, parásitos estomacales que suelen afectar a los visitantes del Distrito Federal y que en el Mundial 70 dejaron en cama al arquero inglés Gordon Banks. Pasarela no fue el único argentino afectado, también lo sufrió Almirón, pero sí al que más le costó recuperarse. Madero lo llevó a una clínica, le hicieron análisis, le dieron pastillas de carbón y antiespasmódicos, y por fin pareció rehabilitarse. Un par de días antes del debut se entrenó con normalidad y Bilardo lo anunció como titular para el primer partido en el Mundial. Sería un espejismo, sin embargo, porque Pasarela recayó en la tarde previa al debut ante Corea del Sur. Debió volver varios días a la clínica, perdió 6 kilos y tampoco pudo jugar en la segunda fecha ante Italia. Mientras Brown ocupaba su lugar en un buen nivel, a Pasarela le inyectaban suero intravenoso y le daban cucharadas de sopa a la fuerza. En la desesperación, le mostraba su materia fecal a Madero y se abrazaron el día en que ya no hubo parásitos a la vista. Al sentirse mejor, Pasarela quiso jugar contra Bulgaria. El tercer partido de la Argentina, volvió a las prácticas, hizo un gol de cabeza, pero con el cuerpo debilitado sufrió, a los pocos días, un desgarro en su pierna izquierda, el segundo de su carrera, el primero desde 1976. Mientras Madero asegura que Pasarela intensificó el entrenamiento sin su permiso, el defensor contaría en su círculo de confianza la versión inversa, que el cuerpo técnico y el médico aceleraron esa recuperación para provocarle el desgarro. Lo del 86 fue tremendo. A la noche me agarraba el banquito y me iba a llorar a la mitad de una de las canchas de la América. Una hora, 2 horas. Después volvía a mi habitación. Recordaría a Pasarela en 2013 en TIC Sport. Yo le dije a Pasarela un día, recuerda Signorini, si lo tuyo le hubiera pasado a Diego, estarían todos arriba de un avión para curarlo, buscando al mejor especialista italiano, y vos estás solo. ¿Qué pensás de todo esto? Daniel se calló. Después del desgarro, Pasarela se fue a Acapulco un fin de semana con su familia. Maradona le pasaría factura en 1998. En el 86, nosotros nos rompíamos el alma mientras él tomaba sol en Acapulco. El domingo 15 por la noche, el defensor volvió a juntarse con sus compañeros para ser testigo al día siguiente en el estadio del triunfo ante Uruguay por los octavos de final. Regresó desde Puebla en una camioneta junto a los utileros y anunció a los medios que intentaría jugar en las semifinales. Pero el sábado 21, en la víspera del cruce con Inglaterra, volvió a perder el apetito, a sufrir intolerancia con la alimentación, y tuvieron que internarlo en el hospital español. El diagnóstico esta vez fue una úlcera. Muy pocos compañeros lo visitarían en los días siguientes. Aldano, Almirón, Clausen, Bochín y Tapia. Maradona, como la mayoría, no fue. La fatalidad metió los dedos, diría Valdano en 2013 al periodista Ezequiel Fernández Moore en el ciclo Fútbol Pasión con Eduardo Galeano. Pasarela terminó en un hospital en un hecho dramático porque Daniel terminó perdiendo 11 kilos. Ir a verlo era una imagen dura. Estaba intubado, o sea que vivió un momento muy, muy feo. 2 días después del partido con Inglaterra, un fotógrafo de Crónica entró a la habitación y pidió retratarlo, pero Pasarela se negó. Si la gente me viera con este suero, se tejerían unas novelas bárbaras. En Italia, donde jugaba, corrieron versiones de todo tipo. Que tengo hepatitis, que tengo no sé qué cosa, que no juego nunca más. Después de un mundial en el que no pasaría un solo minuto en la cancha, pero en el que se convertiría en el único argentino bicampeón del mundo tras su participación en el título de 1978, Pasarela dejaría trascender de manera solapada que la serie de enfermedades y lesiones que lo dejaron afuera de las canchas mexicanas podrían haber sido inducidas por el cuerpo técnico y médico de Bilardo. Sus amigos antibilardistas serían aún más osados. Comían como 40 personas, dijo Ricardo La Volpe, campeón del mundo en el 78. ¡Qué casualidad! Uno solo se agarró los bichos. Todos sabemos que Pasarela no era del grado de Bilardo. Entiendo si lo hubiera pasado a 5 o 6, pero de 1 no lo entiendo. Bilardo llevó a Daniel a México y le dio una purguita que lo sacó del equipo. Casi lo mata, dijo Fillol, que había sido el arquero en las eliminatorias, también identificado con Menotti en la Gaceta en el 2012. Es literal. Todos lo sabemos, pero nadie se anima a decirlo. ¿Dónde estuvo Pasarela durante el Mundial de México? Internado con una diarrea infernal. Le dieron algo para tomar. Al año siguiente de esa acusación, en TIC Sport le preguntaron a Pasarela si le había sorprendido lo que denunció Fillol. No, no me sorprendió, dijo. El pensamiento generalizado es ese. Yo no tengo pruebas. Lo raro es que al único que me agarró fue a mí. Y quedé muy mal de eso. Porque a partir de ahí pasé al lansoprazol, que son las pastillas para la acidez del estómago. Y hoy estoy con Pacto 40, que son otras pastillas para la acidez estomacal. Bilardo sabe que yo me comporté bien con él. Y sé que Bilardo, al margen de esto, tiene aprecio por mí. Si es que algo pasó, no sé si habrá sido Bilardo, no sé. Tengo mis dudas. Serias dudas. ¿Dudas? ¿De quién? Le preguntó el periodista Guido Berkovich. Por ahí, de Bilardo no. Pasarela dejó entonces la puerta abierta a las suposiciones. ¿Lo dijo por Maradona, su enemigo con quien se había peleado con ferocidad pocos días antes del Mundial? ¿O lo dijo por el médico de la selección? Recién en octubre del 2015, Madero contaría por primera y única vez su versión del caso. Sus palabras fueron demoledoras. Pasarela fumaba y tomaba whisky por las noches y pensó que los cubitos de hielo no le iban a hacer nada, reveló Madero a Borinsky de El Gráfico. Su problema en el 86 comenzó por el hielito del whisky. Cuando agarró el virus, lo llevé al hospital con los mejores especialistas en gastroenterología. Bilardo le dijo que la camiseta titular era de él. Antes del partido con Italia fue claro. Si te sentís bien, me decís y jugás. No, con los italianos haces una macana y te pintan la cara. Espero otro partido, le contestó Pasarela. Después del 1-1 con Italia, hubo un entrenamiento intenso con calor y él se quería meter. No jodas porque vas a tener problemas, le dije. Usted está cagado, me respondió. Yo te iba a romper una botella en la cabeza, me tenés podrido si te digo que no lo hagas. No lo hagas, le dije. No me dio bola, se metió, terminó desgarrándose. Un tipo muy jodido. Empezó a declarar que yo le había dado algo a propósito. Seguí jodiendo, que tengo todos los papeles, un cierto prestigio, y si seguís hablando, te voy a hacer juicio. Que no te va a alcanzar toda la guita que ganaste en la Fiorentina para pagarme, le dije. No jodió más.
lady's eyes. Just a funny set, get a job. That's just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is.
Andrés Burgo, El Partido, Argentina-Inglaterra, 1986, tercera parte, después, capítulo 11. A la salida de la Azteca, unos minutos después de la batalla contra los hooligans y los barra bravas, y de que Pasarela recibiera en solitario la camiseta número 6, Bilardo y los jugadores se separan. El técnico sale disparado hacia Puebla, a 130 kilómetros del Distrito Federal, para ver en directo el partido entre Bélgica y España, que definirá el rival de Argentina en semifinales, el miércoles 25. El duelo entre europeos comienza a las 16. Hay que apurarse. Son las 14:45. Contraté a un patrullero para que llegáramos a tiempo, dice Miguel Ángel López, entonces técnico de la América de México, y es compañero de Bilardo en Estudiantes, en una confitería de Belgrano. Con Carlos íbamos en un taxi y la policía mexicana conducía delante de nosotros para liberar el camino. Llegamos a la cancha, nos sentamos y justo entraron los equipos. En ese partido la rompió Jan Salemans, un belga elegante, alto. Carlos se volvía loco.
¿Qué mierda lo marca este?, decía.
Sin Bilardo, los jugadores argentinos dejan la Azteca en el vestuto colectivo amarillo en el que habían llegado. En el viaje de regreso a la concentración, el micro se detendrá, y no por un desperfecto técnico. Después del partido con Inglaterra, veníamos cantando, ponele, que de la mano de Maradona, todos la vuelta vamos a dar, y el gordo hizo parar el micro, dice Garré. Se fue adelante, agarró el micrófono y dijo, acá, si ganamos algo, lo ganamos entre todos, ¿eh? Acá, a mí no me nombren. Cuando hablan de Maradona, yo le respondo con eso. Así era Diego dentro del plantel, siempre uno más entre los compañeros. A las 3:30 de la tarde, el plantel entra en el complejo de América. También lo hace un cronista de la revista Solo Fútbol, Juan Manuel Pons, militante del bilardismo. En su vertiginosa crónica, la redacción desde Buenos Aires apura el cierre, señala que muchos futbolistas todavía no saben a esa hora que el primer gol había sido con la mano. En una entrevista que le concede a Pons en el comedor del predio, Maradona tampoco se lo reconoce, exprime su inocencia hasta el final. Te juro que le metí terrible cabezazo, le dice a Solo Fútbol mientras toma una Coca-Cola y el televisor está encendido de fondo en Bélgica y España. Si no me crees, fíjate el chichón que tengo en la cabeza y que me hizo Shilton en esa jugada, pero igual, alcancé a peinar y convertir. Entrevistar a Maradona en un par de horas después del partido en el que se convierte en mito, en la relativa tranquilidad de la concentración argentina, debe ser uno de los momentos más extraordinarios para la carrera de un periodista deportivo. Estaban todas las condiciones para trazar la gran crónica del Mundial, uno de esos textos que perduran y se enseñan en las escuelas de periodismo. Sin embargo, Pons, su autor, 30 años después, no recuerda ese momento. Lo que pasa es que yo estaba todo el tiempo dentro de la concentración argentina, explica. Y esas circunstancias, las de hablar con Maradona o el resto de los muchachos, se hacían cotidianas. Más allá del valor simbólico del triunfo ante Inglaterra, Argentina en semifinales implica objetivo cumplido. Y los telegramas de felicitación comienzan a llegar desde Buenos Aires. También los del gobierno alfonsinista. Termina el partido con Inglaterra, cuenta Reilly en Breve Historia del Deporte Argentino, y lo llamo a Oscar Muño, subsecretario de Información Pública, y le digo, Oscar, no puedo comerme este garrón. Quiero decir que este equipo juega bien, que es otro equipo del que jugaba mal. Y me responde, decilo entonces. Mandé un telegrama a México diciendo que, más allá de mis afirmaciones en la etapa previa del Mundial, le mandaba una felicitación, firmado O'Reilly. Al otro día, el canto de los jugadores era, O'Reilly, hijo de puta, la puta que te parió. Otro que cambió de parecer fue el presidente Alfonsín, escribe Bilardo en Doctor y Campeón, todavía resentido porque el presidente había querido despedirlo. Nos envió un telegrama que decía, mi felicitación que se suma a la de todos los argentinos. A las 4 de la tarde, en otra dependencia del América, la utilería, Benro comienza a ordenar las camisetas, pantalones y medias que había apelotonado en un bolso después del partido en el vestuario de la Azteca. Su descanso tenía lugar cuando los futbolistas jugaban y su trabajo cuando los futbolistas descansaban. Ahora tenía que lavar la ropa sucia. Empecé a ordenar lo que había traído desde la cancha, dice Benros, y veo que me falta el pantaloncito con el número 10, que Diego no lo cambiaba con nadie porque era su cábala. Lo único, lo había usado en todos los partidos y no me lo dejaba lavar. Lo único que tenía que hacer era dejar que se secara y listo. Lo busqué por todos lados. Me volví loco, pero no lo encontraba. Viene Mosquera, administrativo de AFA, y me dice, Rubén, ¿qué pasa? Dice, perdí el pantalón de Maradona. Se me va a armar un quilombo bárbaro, le dije. No sabía qué hacer, así que agarré un pantalón nuevo, le puse un 10 y empecé a pasarlo por el pasto para que quedara medio verde. Al partido siguiente, contra Bélgica, Diego no se dio cuenta, pero antes de la final contra Alemania me dice, Tito, este no es el pantalón. Sí, ¿cómo no?, le decía yo, pero al rato venía y me insistía, para mí no es, hoy no agarro la pelota, decía. Yo le repetía, no sea boludo, es el de siempre, pero no me creyó. Ganamos la final, fuimos campeones,
pero vino Diego y me dijo, viste, no jugué bien, para mí que no era el pantalón. Nunca le dije la verdad. Tampoco, nunca me enteré qué pasó con el pantalón después del partido con Inglaterra. Para mí que alguien lo manoteó. En el comedor de la América, los jugadores festejan el triunfo de Bélgica. Lo ven como un rival más accesible que España. Y a las 8 de la noche vuelven a subirse al colectivo para cumplir otro de los ritos. La cena en Mi Viejo, el restaurante que pertenece a Eduardo Cremasco, ex compañero de Vilardo en Estudiantes, nacionalizado mexicano, vicepresidente de la América, que moriría en 1988. Es un local pequeño, con pocas mesas, ubicado en una esquina de la colonial Chapultepec Polanco, y extendido a la vereda como para ganar espacio. El menú es pollo, la comida prohibida el día anterior según el manual de cábalas, pero también la comida oficial después de cada partido. Algunos, como Brown, dejan el plato intacto. El defensor nunca cena después de jugar. Es la hora en que le bajan los nervios y es la hora también en que le confía a dos periodistas de Solo Fútbol, Roberto Leto y Juan Manuel Pons, según publicará la revista en la sección llamada Solo Dialoguitos. Y bueno, ahora tendré que pagarle la apuesta a este genio. ¿Podés creer que Diego había dicho antes del partido que ganábamos 2-1 y él hacía los dos goles? Una frase y una apuesta, que sin embargo 30 años después Brown no recuerda. En Mi Viejo los jugadores cantan Argentina va a salir campeón, se lo dedicamos a todos, la reputa madre que lo reparió. Se renuevan los insultos a O'Reilly, se arremete contra los panqueques, los que se dieron vuelta. Alguien se preocupa por Pasarela y otro pide un brindis a su salud. En una de las paredes hay un televisor, la televisión mexicana empieza a repetir el partido. Las miradas confluyen a la Argentina e Inglaterra. Estábamos en lo de Cremasco, pasan el partido y justo llega el primer gol, recuerda Ruggeri. Le preguntamos a Diego si fue con la mano o no. Él nos decía que no. ¿Qué manos? Y yo cabeceé. Nosotros dudábamos, porque no había tantas repeticiones como ahora. Y él nos decía que no. Como nos vio a todos dudando, nos dijo, listo, sigan dudando. Vilardo llega al restaurante de Puebla tras haber visto el triunfo de Bélgica por penales y saluda al plantel con un mensaje optimista. Prepárense, muchachos, porque ya estamos en la final del mundo. Es fácil imaginar al técnico restregándose las manos a la altura de su pecho, como posa en todas las fotos, un tic que incorporó después que su mujer se enojara porque en una revista había aparecido abrazando a una chica. En esa cofradía de felicidad, a la hora de los postres, Ruggeri aprovecha para intentar cobrarle al técnico una apuesta que habían hecho antes del partido. Vilardo le había prometido $2,000 si Lineker, el delantero al que debía marcar, no convertía goles. Los $2,000 que le prometía a Ruggeri tenían mucho de broma, explicó el técnico en La Nación, del 24 de junio. Pero él se lo creyó. Cuando terminó el partido me lo reclamó, entonces me dije, bueno, Carlos, hiciste un chiste, ahora págalo. Hasta que alguien me dijo que el gol de ellos lo había hecho Lineker. Fíjate la tensión que había, que ni él ni yo nos habíamos dado cuenta de qué jugador inglés había convertido el gol. En el regreso a la concentración, los jugadores se dividen en grupos. Esa noche, los que nos conocíamos de Independiente, Burruchaga, Clausen, Bochini y yo, dice Justi, nos juntamos en una habitación. Bochini dijo que el primer gol había sido con la mano, que estaba seguro. Hasta entonces no me había dado cuenta. Yo golpeaba las puertas de las habitaciones y no había nadie, recuerda Molina, el masajista. La mayoría estaba en la pieza de Diego, todos tirados, contando las anécdotas del partido, y ahí soltó lo del primer gol. Hijos de puta, yo miraba para atrás para que vinieran a saludarme y no venía nadie, dijo. Le pregunté a Diego si quería que lo masajeara y me dijo, no, Molinita, hoy no, estamos disfrutando, no hay masajes. En ese clima distendido, los jugadores vuelven a encender el televisor y sintonizan un programa, Los Protagonistas, en el que una leyenda del fútbol mexicano, Ignacio Trelles, ex entrenador de la Selección de México, le resta valor al segundo gol. La culpa es de los jugadores ingleses, dice. Maradona estalla. Lo vi y me quería morir, casi rompo el televisor, diría el martes 24 en La Nación. Yo no quiero que me digan que fue un golazo, pero para ese señor fue todo error de los rivales. Como que yo no había hecho nada. En fin, hay que oír cada disparate. Ese programa lo conducía un periodista famoso en México, José Ramos Fernández, dice Sergio Cavado, uno de los hinchas argentinos residentes del Distrito Federal, que por la tarde había estado en la Azteca. Cuando Trelles dice que el segundo gol no había sido tanta cosa, que le tenía que haber pasado la pelota a Valdano, yo estaba con otro argentino y nos enojamos tanto que conseguimos el teléfono del programa y lo llamamos para reputearlo. Pero el viejo, que en 2015 cumplió 99 años, nos atendió y nos dio cosas, así que fuimos más amables. Don Trelles, ¿cómo puede decir que no fue un golazo? Para eso no va a ser el programa, le dijimos. Y el tipo reconoció que se había equivocado. André Burgo, el partido. Argentina-Inglaterra, 1986. Tercera parte. Después. Capítulo 11.
Por uno. Lado B.
Hemos terminado un día más. Otra noche de Nacional, que como vos siempre, como siempre te digo, no ha sido una noche más, ha sido una noche especial, porque cada noche es una noche especial si estás escuchando 2x1. Al menos nosotros hacemos y la pensamos. Pará, Manicero, no apures. La hacemos y la pensamos de manera especial. Cada noche es una noche y tenemos reuniones de 4 o 5 horas para ver qué hacemos cada noche en el programa. ¿No es cierto?
Así es.
No miento, mentira, simplemente. ¿Quién es el esta noche acá?
Escuchamos la trama y el desenlace con Jorge Drexler. Finalmente cumplió Vitar, le teníamos fe. No, era mucha hora. Fe, la verdad, no le teníamos, pero sí, bueno, era ahora. Cumplió Charly García, Piano Bar, el disco que recorrió el señor Marcelo Fernández Vitar. Y Buenos Aires querido, Marcelo Esquiaga, Bring on the Night, por Sting, A veces llamo, hacía fricción. Y capítulos 10 y 11, El partido, su autor Andrés Burgos, ya lo sabe.
Mañana termina el partido. Mañana es el último capítulo del partido. Mañana es un día muy especial. Mañana termina el partido, termina el libro. Y mañana es el último día que escuchamos Mis Buenos Aires Queridos.
Ay, se termina agosto.
Porque se termina agosto. Y terminar agosto quiere decir, viste, que la cosa es pasar agosto.
Vamos bien.
Si pasas agosto, tenés un año más.
Sí.
Así que hasta ahora crucemos los dedos.
Venimos bien.
Estamos pasando agosto. Bien. Vamos a ver si faltan 23 horas. Vamos a ver si lo terminamos. Chao, nos vemos mañana en la cara.
Lado A.
Lado B.
Osvaldo Bazán en AM870.